Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
Abraham y el camino seguro. Cada cristiano, cada persona que ha experimentado la salvación, verdadera, genuina, que involucra un nuevo nacimiento, posee dentro de sí una naturaleza nueva, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo. Pues en el momento de la salvación, Cristo nace en su corazón. Y se nos hace la exhortación de que, como niños recién nacidos, debemos anhelar la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salud. Cada creyente genuino tiene esa naturaleza dentro de sí, a la vez que la naturaleza caída de Adán. Dos fuerzas que son descritas en el capítulo 7 del libro de Romanos. Está el hombre interior, que se deleita en la ley de Dios y en su palabra, y está el hombre de pecado que se inclina por todo lo terrenal y es enemigo de Dios. La naturaleza espiritual de Cristo y la naturaleza carnal de Adán. Dos fuerzas que están en pugna y que una ha de derrotar a la otra. De ahí que la Biblia describe que hay cristianos carnales. El cristiano carnal es aquel que no alimenta la vida de Cristo con oración, meditación, lectura de la palabra, devoción, ayuno, sino que más bien goza y participa de las vanidades de este mundo. Cristianos superficiales, carnales. Hay dos tipos de vivir, o mejor dicho, dos formas de vivir la vida. De vivir esa vida cristiana de una manera profunda, espiritual, o de una manera superficial, carnal. A la luz de Génesis capítulo 14 y capítulo 15, queremos ver la revelación de esas dos vidas. Cada cristiano tiene un Abraham por dentro y tiene un Lot. Estoy hablando figurativamente. Cada cristiano debe y decide cada día la forma en que vive la vida cristiana. En audiciones anteriores, hemos hecho la comparación de la forma en que caminó, vivió y terminó Abraham con la forma en que caminó y vivió Lot. Queremos ver el día de hoy que sí existe un camino seguro, porque ante el dolor y la pena y la incertidumbre de ver que muchos que empezaron el camino no terminaron bien, llega la duda al corazón. ¿Iré a terminar yo bien mi camino? ¿Iré a terminar con victoria? Son muchos los registros y comparaciones bíblicas en que vemos que no todo el que lucha termina con victoria. Y no es por cuestión de elección de Dios, sino por elección del hombre. Cada quien ha recibido el don divino de libre albedrío, la libre voluntad para escoger consagrarse a Dios o no hacerlo. Lot tenía un llamamiento genuino, pero lo menospreció. Él escogió lo terrenal. Sí, tenía fe. El Nuevo Testamento lo llama un hombre justo. Y solo puede ser justificada una persona por la fe. Por lo tanto, era un hombre de fe, pero que no vivió a la altura. En el capítulo 14 del libro de Génesis, nosotros vemos cómo se va desarrollando la historia y la vida, tanto de Lot como de aquel hombre que hasta este momento se llamaba Abram. Génesis 14 narra una batalla librada entre varios reyes. Entre estos reyes estaban dos de los más poderosos de la tierra: Anrafel, rey de Babilonia, y Kedarloamer, rey de Asiria. En la batalla, los reyes de Sodoma y Gomorra fueron derrotados y huyeron. Como consecuencia de esto, Lot pasó por dos experiencias. Lot fue puesto en cautiverio, y eso nos deja ver qué es lo que pasa con cristianos que escogen vivir como Lot. Hay ataduras espirituales que vendrán a nuestra vida, de las que no podremos librarnos si seguimos el camino de Lot. La segunda consecuencia es que todos los bienes que había adquirido, todos aquellos bienes por los cuales Lot sacrificó su compañerismo con su tío Abraham y por tanto su vida espiritual, los perdió. Lot se aferró a los bienes de este mundo, pero a la postre los perdió. Por su parte, Abraham estuvo dispuesto a entregar todo lo que tenía y él al final se quedó con muchos bienes. Luego que Lot y sus bienes estaban en poder de estos reyes, Abraham oyó que su pariente estaba prisionero. Esta fue una de las pruebas más difíciles de la vida de Abraham, porque él se enteró que ese carnal, ese hombre aprovechado, obstinado, y que solo pensaba en las cosas de la tierra, por fin estaba recibiendo su merecido. Abraham pudo haber dicho: por años se lo advertí, este sobrino era un terco. Yo le hablé acerca de las consecuencias de ese camino y no hizo caso. Casi fue una profecía lo que le dije, pero él no me quiso escuchar. Ahora que reciba la disciplina que merece. Finalmente el Señor hizo justicia y ha galardonado mi mansedumbre. Además, ese sobrino ya no me va a molestar más. Sí, Abraham pudo haber pensado así. Pero en vez de eso, Abraham se levantó y arriesgó su vida y la de toda su casa para rescatar a ese sobrino necio. Eso es amor verdadero. Abraham ayudó a Lot sin ningún interés de por medio. Y eso es lo que sucede con los cristianos que desarrollan su vida espiritual. Llega un momento en que tienen un amor sin fingimiento. Ahora bien, a continuación, en el relato bíblico, vemos de que se desata una guerra. Abraham toma la iniciativa y vamos a ver cómo es que Abraham logró la victoria. Porque es la forma en que los hijos de Abraham alcanzan la victoria. Eso es para usted y para mí que deseamos agradar al Señor y crecer y no terminar como Lot. Para recobrar a Lot y al resto de las personas cautivas, Génesis 14, versículo 14 al 16, nos muestra que Abraham salió con 318 hombres y obtuvo la victoria. Hay una verdad espiritual que necesitamos observar en esta parte, ya que al ser Abraham nuestro padre, vamos a cumplir las mismas cosas de su vida. Aquí en el principio encontramos el primer encuentro entre el sistema mundial y el pueblo de Dios, el cual revela la batalla que será librada en el fin. Ahí en Apocalipsis 17 y 18 se ve una gran batalla contra el reino de Babilonia, cuyo rey es Satanás mismo. Aquí en el principio vemos que, sí, el rey de Babilonia, o sea, de Sinar, se alió con Asiria, Elam. Elam fue parte de su imperio. Los dos reyes más poderosos del mundo estaban aliados. Nuestro padre Abraham, que vivía en Hebrón, obtuvo la victoria contra Babilonia y Asiria utilizando 318 hombres. Veamos las figuras espirituales aquí involucradas. El número 300 bíblicamente significa caminar con Dios. Tal vez usted recordará Génesis 5:22, donde se hace mención por primera vez del número 300 y está asociado con Enoch. Dice que 300 años caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó. Fue traspuesto. De tal manera que 300 habla de una caminata diaria y continua, íntima con Dios. Y el número 18, según Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 15, nos habla de fuerza, de la fortaleza de las columnas. De ahí del templo de Salomón. El primer mensaje es que nuestra fuerza para vencer al enemigo viene por caminar con Dios. El segundo mensaje es cómo venció Abraham. ¿Cómo venció? Por medio de la unción del Espíritu. Recordemos que Hebrón es el lugar de la unción. El profeta Isaías confirma esto. Y esto es lo que sucederá en el fin, en la batalla entre el pueblo de Dios y el asirio, el cual representa al enemigo. Isaías capítulo 10, versículo 24 y el 27 dice así: Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Y en el 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Otro detalle interesante relacionado con esto es que el número 300 también está relacionado con la unción. En Juan 12:5, el Espíritu Santo dejó registrado que el precio del perfume cuya fragancia llenó toda la casa al ungir María a los pies del Señor es de 300 denarios. La Escritura enfatiza el hecho de que si queremos tener la unción del Señor, es indispensable caminar con Él. Caminar con Cristo. Una muestra de la victoria que Abraham estaba alcanzando sobre sus enemigos fue su encuentro con el rey de Sodoma. Pues a pesar de haber sido derrotado por los reyes y de la victoria de Abraham, este rey que fue rescatado, el rey de Sodoma, tuvo el descaro de pedirle a Abraham las personas a cambio de los bienes que fueron rescatados. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Esta fue la respuesta de Abraham: Tú puedes quedarte con todo. Su corazón no estaba puesto en lo terrenal. ¿Y qué ejemplo y qué lección le estaba dando a Lot que estaba viendo todo eso? Hay un progreso para los hombres de fe. Y aquí vemos a Abraham, cuyo nombre no había sido cambiado aún. Aún no era un vencedor, pero sí, ya había tenido muchas victorias internas. Ya estaba mostrando el amor fraternal no fingido. Y aquí estaba manifestando que lo terrenal para él no era un factor para decidir en la vida. Por lo tanto, el Señor lo elevó a un nuevo nivel. El Señor lo colocó en una nueva posición espiritual. Porque después que Abraham derrotó a los enemigos y rescató a su sobrino, Melquisedec, rey de Salem, salió a encontrarlo con pan y vino y lo bendijo. Realmente no podemos afirmar que Melquisedec era Cristo o tal vez otro hombre de fe. De lo que sí estamos seguros es que él es una figura de Cristo como nuestro sumo sacerdote y rey de paz, como dice Hebreos 7. El relato de Abraham y Melquisedec es una figura de las bodas del Cordero que se celebrarán inmediatamente después que la gran ramera, el sistema mundial, Babilonia, sea derrotada por el Señor, como lo vemos en Apocalipsis 19. No habrá cena de las bodas hasta que hayamos obtenido la victoria sobre el rey de Babilonia y la gran ramera. Hay otra enseñanza importante que recibimos de este mensaje. La Escritura nos enseña que Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7:15 en adelante. De manera que Melquisedec nos revela el sacerdocio neotestamentario y dos rasgos importantes de este sacerdocio. Uno es que Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. El otro es que recibió los diezmos. Cualquier persona que diga que dar diezmos no es parte del Nuevo Testamento se está delatando a sí mismo y está dando a entender y está revelando que no tiene entendimiento de la Biblia. Los diezmos continuaron bajo la ley. Los diezmos no fueron establecidos en el Sinaí, sino que continuaron. Antes de que la ley fuese dada, ya había sido establecido la cuestión de los diezmos. Si los diezmos no fueran parte del Nuevo Testamento, tampoco la mesa del Señor lo sería, o sea, la Santa Cena. El propósito de dar diezmos es de que no falte el alimento en la casa de Dios. Usted puede leerlo ahí en Malaquías 3:10. La Biblia dice que si no los damos, somos ladrones y seguramente no estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Así lo declara la Biblia. Ningún ladrón estará ahí. Así como sucedió con Judas, los ladrones saldrán, abandonarán la mesa del Señor. En este pasaje de Génesis 14, también apreciamos que Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo, incluyendo lo de los bienes del rey de Sodoma. Esto quiere decir que el rey de Sodoma también diezmó. Sin embargo, el único que recibió la bendición de haber diezmado fue Abraham. Una lección que debemos aprender lo antes posible es que, a pesar de todo, es imposible robarle a Dios. Antes de este incidente, el rey de Sodoma no había diezmado. Y la Biblia dice que lo perdió todo en la batalla narrada en este capítulo. Eso es lo que sucederá con aquellos que no han visto el privilegio que es poderle darle algo a nuestro Creador. El camino no termina allí, porque es el camino que todos nosotros debemos recorrer. Continúa el capítulo 15, y es algo que nos va a bendecir a los que queremos llegar hasta el fin con gozo. Se trata de el camino seguro para llegar con alegría a la presencia del Señor, terminar la carrera. El capítulo 15 de Génesis contiene unas palabras que están relacionadas con algo que el Señor Jesús dijo. En Juan 8:56, el Señor dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. En este capítulo, Abraham vio el día de Cristo, su venida, su gloria y su sacrificio en la cruz. Más adelante, él se identificó con eso. Él se identificó con su venida, con su gloria y su sacrificio en la cruz. Les leo Génesis 15:1. Después de estas cosas, o sea, de la victoria contra los reyes que habían derrotado a los reyes de Sodoma y Gomorra y de haber sido recuperado todo, después de esto, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El contexto de este pasaje es la victoria de Abraham sobre los imperios más poderosos del mundo conocido, Babilonia y Asiria. En este momento él pudo haber hecho lo que Satanás le ofreció a Cristo si lo adoraba en el desierto: tomar los reinos del mundo. Alguien puede pensar que Satanás no tenía derecho a ofrecerle al Señor los reinos de este mundo. Pero si así fuera, Cristo lo hubiera sabido. Y eso no hubiera representado ninguna tentación para él. Nuestro Señor pudo haber tomado ese atajo para poseer los reinos. Pero ese no era el camino fijado por el Padre. El camino para obtener la victoria y alcanzar el reino. El camino que Dios trazó era a través de la cruz. Abraham también pudo haber enviado un edicto proclamándose rey de Canaán, si él venció a los habitantes de ahí. Sin embargo, tampoco lo hizo. Él buscaba la ciudad celestial. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Después de la prueba, el Señor visitó a Abraham. ¿Cuál fue la prueba? Quedarse con los bienes de este mundo. Cada vez que pasamos por una prueba, podemos esperar una visitación del Señor. Esto significa que debemos alegrarnos en nuestras tribulaciones. Necesitamos saber la bendición que nos espera después de alguna injusticia o aflicción si abrazamos la cruz. Cada vez que pasamos por un valle, recordemos que pronto podremos subir al monte. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Por qué podría tener miedo Abraham? Solo tenemos que pensar lo que los cuatro reyes derrotados dirían después de darse cuenta que un desconocido, un don nadie, los había vencido con un grupito de hombres. Con toda seguridad, ellos querían reagruparse de nuevo e ir a Canaán a buscar a Abraham, quien estaba consciente de ello. Pero en ese momento el Señor se le acercó y le dijo: No temas, yo soy tu escudo. Después que el Señor le confirmó a Abraham lo numeroso que sería su descendencia y que él habría de heredar la tierra donde estaba, Abraham le preguntó: ¿En qué conoceré que la he de heredar? esa inquietud de Abraham es algo que nosotros también debiéramos sentir. Ya hemos visto que la herencia para nosotros se refiere a ese reposo de Dios que habla Hebreos y Génesis 1. La gloria de Dios en nosotros. Sin embargo, al ver tantos ministros caer de la gracia, así como la sacudida y la gran apostasía que está sucediendo en la iglesia, debiéramos preguntar: Señor, ¿cómo puedo estar seguro que no voy a caer? La respuesta que Dios le dio a Abraham tiene que ver directamente con el camino de la cruz. En primer lugar, le pidió varios animales para ser sacrificados. Estos animales estaban relacionados con la obra de Cristo en la cruz. Una becerra, una cabra, un carnero, aves. Recordemos que la becerra sirvió para purificar la inmundicia en Números 19. La cabra fue una ofrenda por el pecado en Levítico 4:28. El carnero y las aves se utilizaron para ofrendas expiatorias en Levítico 5. Y en segundo lugar, los animales vacunos y ovejunos debían ser de 3 años de edad, que nos habla de la Trinidad presente en la cruz. Para aquellos que no creen en eso, bueno, se están perdiendo un punto importantísimo del cual depende su madurez espiritual. Hebreos 9:14 dice que el Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, se ofreció a Dios Padre. O sea, cada animal requerido tuvo que ver con la obra de la cruz. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Las aves de rapiña nos hablan de los demonios y espíritus inmundos que descendieron sobre Cristo allá en la cruz. Jonás 2:5 nos habla de esos tormentos. Pero leyendo en Génesis 15, en el versículo 12, dice que a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Cuando Cristo estaba en la cruz, las tinieblas cubrieron la tierra desde el mediodía. Después de eso, Cristo durmió al igual que nuestro primer padre, o sea, Adán. Así como Adán durmió y de ahí salió su esposa, también Cristo durmió para que su esposa, la iglesia, fuese sacada de su costado. Antes de morir, entró tal temor a su corazón que clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con esto vemos que Abraham no solo vio la cruz, sino también se identificó con ella. 15:13 dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Después de mostrarle la cruz a Abraham, el Señor le aseguró que su descendencia sufriría aflicción en una tierra ajena. Esa es la realidad de los hijos verdaderos de Abraham, los cuales son extranjeros y peregrinos en este mundo. Ellos están pasando por sufrimientos y aflicciones porque la obra de la cruz debe operarse en ellos. La promesa nunca fue: tu descendencia vivirá tranquila con paz, poder y prosperidad sobre este mundo. En vez de eso le fue prometido, tus hijos sufrirán. La cruz es la garantía que tenemos para alcanzar la meta. Porque aquellos cristianos que sufren con Cristo reinarán con Él. Lo dice 2 de Timoteo 2:12. Lo siguiente que Dios le mostró a Abraham fue una revelación de su pacto. Versículos 17 y 18. Según Jeremías 34:18, la forma de hacer un pacto era que los pactantes dividían un animal y luego pasaban entre los animales divididos. Abraham vio que un horno humeando y una antorcha de fuego pasaron entre los animales divididos. ¿Quiénes eran los pactantes? El Padre y el Hijo. ¿Cuál fue ese pacto? El que Cristo nos dijo. Abraham vio el día de Cristo, el pacto de gracia, y se alegró. ¿Por qué eso es una garantía de la herencia? ¿Por qué eso es una garantía de alcanzar la meta? Porque el pacto fue hecho entre Dios Padre y Dios Hijo. Dos personas inmutables que no pueden mentir ni fallar. El pacto que ellos hicieron fue introducir a Abraham en la tierra prometida. Eso es lo que dice Génesis 15:18. Ahora, si la gracia de Dios es la garantía que tenemos, ¿por qué muchos fallan y no entran en la herencia? ¿Por qué no todos terminan con gozo? Porque tal como vemos en esta revelación, la gracia y la cruz van de la mano. Si nos resistimos a la cruz y queremos andar por nuestra fuerza, erraremos el blanco. Si nos rendimos a ella, o sea, a la cruz, y dejamos que Dios nos dirija, su gracia hará la obra. De manera que no tenemos que perfeccionarnos, ni tampoco preocuparnos si no tenemos un ministerio poderoso. Lo único que tenemos que hacer es escoger vivir el camino del Calvario y morir a la carne. Dios hará el resto. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com